Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, veo a Juan y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban sus redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora vemos aquí que hay cuatro personas, Andrés, Simón, Pedro, Jacobo y su hermano Juan. Pero hoy vamos a enfocar en Juan. Ya hemos estudiado acerca de Andrés y nos falta todavía la semana próxima a Simón, Pedro. Pero hoy quiero hablar del encuentro con Jesús número 4 de nuestra serie de encuentros con Jesús. Y hoy vamos a hablar de Juan el apóstol. Tengo que describirle como el apóstol porque ahí también hay Juan Marcos y hay Juan el Bautista. Este es Juan, el hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, que era Juan el apóstol. Obviamente no era, pero iba a ser. En el caso de Juan, encontramos un hombre que se ha transformado radicalmente. ¿Okay? Radicalmente, debido a su encuentro con Jesús. Si no hubiera tenido ese encuentro con Jesús, no hubiera cambiado radicalmente. Y vemos también que este hombre estaba dispuesto a traer fuego del cielo, era hijo de trueno, a traer fuego del cielo para nada más para cumplir con una venganza. Pero más adelante él escribió las epístolas de amor, primera, segunda y tercera de Juan, y el evangelio que nos habla más del amor, el evangelio de Juan, y se convirtió en un hombre, el apóstol de amor. Y vemos entonces que fue el que escribió, por ejemplo, en primera de Juan, amados, si Dios nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces vemos que él cambió mucho. Este hombre que quería matar, quemar gente, todo un pueblo, ahora está predicando, enseñando sobre el amor. ¿Y cómo sucedió tal cambio? ¿Es posible que el mismo cambio en nosotros? Sí, esa es la cosa. Estamos leyendo algo que no es posible para nosotros, nada más es una historia muy bonita que estamos leyendo. ¿O tiene también cosas prácticas, enseñanzas prácticas que podemos aplicar a nuestras vidas? En la transformación de este hijo de trueno en un hombre de amor, lleno de amor, hallamos también la esperanza. La esperanza que Dios puede también obrar en cualquiera de nosotros que coloca su fe en Jesucristo. Nadie aquí será exento de esta transformación, a menos que usted no lo desea. Entonces vamos ahora a estudiar un poco de este hombre. Y ahora, déjenme decirles, yo estoy escogiendo aquí en Marcos capítulo 1, y más que todo es versículo 19 y 20, donde él tiene encuentro ahí con Juan, pero cuando hablo de encuentro con Jesús, no necesariamente el primer encuentro, es el encuentro en general, porque posiblemente, aunque no está nombrado su nombre, recuerda que la semana pasada hemos visto Andrés anduvo con Juan, él era discípulo de Juan el Bautista. Y hubo otro discípulo con él. Y Juan tiene la costumbre de no nombrar su nombre. Y muchos eruditos y teólogos, y yo estoy inclinando a creer que sí era, que este otro discípulo que anduvo con Andrés, que siguió a Juan el Bautista, era Juan. Pero porque era uno de los doce, y no sabemos quién era, pero parece que era Juan, que anduvo con Andrés. Los cuatro hermanos, dos y dos, Juan y Jacobo eran amigos y trabajaban juntos como pescadores con Pedro y Andrés. Pedro y Andrés eran hermanos, Jacobo y Juan eran hermanos. Y a veces pescaban juntos. Entonces vamos ahora a ver un poco de trasfondo, el trasfondo de la vida de Juan. Porque antes, ¿sabe, hermanos? ¿Usted ha visto los comerciales, por ejemplo, de perder peso? En inglés dice before and after, antes y después. Antes así estaba, después qué bonito, ¿verdad? ¿Sabe? Y compra este producto y whatever. Okay, está bien, ok, está bien. Pero a veces es verdad, también se ven carros, shows de carros en Discovery Channel. Que esos que agarran el peor carro que hay de un junkie y lo hacen un carro hermoso. Aquí está antes y después. Por eso es importante estudiar los trasfondos de la gente que tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Cómo era su vida antes? ¿Y cómo es ahora después? Y mira tu propia vida. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo es ahora? Entonces, primeramente era hijo menor de Zebedeo. Jacobo era su hermano mayor. Y lo sabemos porque en todas las referencias a los dos, siempre Juanes viene Jacob y su hermano Juan. Y en la cultura judía siempre se ponía el nombre del mayor primero. Única excepción en todo el Nuevo Testamento es en Lucas, donde 9:28, donde él pone Juan antes de Jacobo. Pero en todo lo demás, Jacobo fue escrito antes, puesto antes que Juan en el orden. Y algo más, Lucas es el único escritor que no era judío, era griego, era un médico. Lucas no anduvo con los doce. Él indagó y hizo. Entonces, Lucas también habló de un punto de vista griego. Pero en todos los lugares, incluso en Lucas también, nada más esa excepción, en capítulo 9, en el versículo 28. Con todo lo demás, usted siempre va a encontrar Jacobo antes de Juan. Y diciendo, no que Jacobo era hermano de Juan, pero que Juan era hermano de Jacobo. Dando a entender en aquella cultura que Jacobo nació primero y después Juan, siendo su hermano, nació después. Es muy importante porque vamos a ver que de esos cuatro, estaba Andrés, que trajo su hermano a Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. Tres de esos cuatro siempre estaban en tiempos íntimos con el Señor. Entonces, usted verá que una vez, cuando una niña fue resucitada, ahí estaba Juan, Jacobo y Pedro. En el monte de transfiguración, cuando se transformó en su gloria, ya estaba Moisés y Elías, ahí estaban esos tres. Ahí estaba Juan, ahí estaba Jacobo, es su hermano, ahí estaba Pedro. Y cuando quedaron dormidos los tres, que los llevó aparte, esos tres quedaron dormidos en el huerto, era Juan, Pedro, Jacobo. Entonces, Juan era uno de los tres que tenía más, no sé, acceso, privilegio, fueron privilegiados, los llevó aparte de los doce. Entonces, Juan era un hombre, primero, menor de Zebedeo, y él era pescador y compañero de Pedro y Andrés. Mira en Lucas capítulo 5, vamos a ver aquí lo que dice en Lucas capítulo 5, y vemos aquí en versículo 10. Bueno, dice aquí en versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Ellos eran compañeros de Simón. Pescaban juntos. Y sin duda Andrés también ahí estuvo. Entonces, vemos entonces que ellos eran compañeros. Entonces, pescaban juntos. Y algo más de Juan. Juan no era un hombre pobre. Tenemos la idea que todos los discípulos eran pobres. Juan tenía buenos modos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque si usted ve aquí en Marcos capítulo 1, usted verá algo muy interesante. Cuando Jesús les llamó, y en capítulo 1, usted mira conmigo entonces, versículo 20. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Para que un hombre pudiera pagar jornaleros, que es obreros, darle sueldo, él tenía un negocio muy bueno. No era que era un hombre tal vez rico, millonario, pero un hombre de podemos decir, vivía bien. Los que podían pagar es porque tenían dinero para pagar. No era ya media clase, era más arriba que media clase. Entonces Juan no era un pobre que había vivido siempre como pobre, no. Él era un hombre con buenos modos económicos. Y vivió bien. Vemos que más adelante ustedes pueden estudiar Salomé, su madre era una mujer con dinero también. Y entonces vemos que Juan y Jacobo, pero Juan en este caso estamos enfocando, no era un pobre. ¿Por qué le digo? Porque Jesús no siempre se limita a una clase social. Él tenía pobres y tenía ricos y tenía media clase. Otro era Mateo o Leví. Era un hombre rico, era un publicano, tenía dinero. Zaqueo, tenía dinero. Nosotros tenemos la idea, y quiero ya que borramos eso, tachamos de nuestras mentes eso, que Cristo nada más, Él prefiere a los pobres. Y que el hecho de ser pobre, automáticamente Dios te ama y tú vas al cielo. No, tú puedes ser un pobre económicamente y un pobre espiritualmente, y como quieres llegar al infierno con tu pobreza. ¿Okay? Entonces, no creas que porque tú eres pobre, que tú eres un favorecido o pobrecito de ti. Dios te... No, 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 no. La fe tiene nada que ver con la feria. ¿Okay? O eres salvo o no eres. Tú puedes ser un rico con fe, tú puedes ser un pobre sin fe. Entonces, es muy importante entender eso. Y en el caso de Juan, Juan no era un pobre. Entonces, muchos tal vez aquí dicen, ah, pues no me podía identificar con Juan. No, porque muchos aquí no pueden pagar jornaleros, pero él sí. Y él tenía un negocio con su padre, él iba a heredar ese negocio. Entonces vemos aquí que no era pobre. Y algo más, él era conocido o tal vez amigo del sumo sacerdote. Él tenía buena relación. Ahora, no cualquier pobre tenía una relación con el sumo sacerdote. Mire, mire hermanos, ¿usted cree? El sumo sacerdote en aquel entonces para el pueblo judío era como el papa por los católicos. ¿Usted cree que el papa va a hacer una visita personal o para cualquier pobre entrar allá en catedral, allá en Roma? Tú tienes que tener buen dinero o ser un político muy poderoso, un presidente y tener cita. No cualquier pobre va a entrar allá. Y ahora mire, mire aquí en capítulo 18 de Juan. Este hombre era hombre de dinero, hablando del sumo sacerdote. Y tenía una casa grande. Y en capítulo 18, mire lo que dice aquí entonces, cuando arrestaron a Jesús. Dice versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose. Y le dijeron, déjeme buscar aquí el lugar, en Juan 18, 15. Estoy leyendo 25, perdón. Y dice aquí, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, 18:15. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. No cualquiera va a entrar en el patio del sumo sacerdote, pero Juan sí pudo. Y mira 16, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. So, él tenía palanca con la gente ahí del sumo sacerdote y todo eso. ¿Okay? Él tenía palanca, Juan. Pero quiero que entiendan que nosotros tenemos la idea que todos eran humildes pescadores. Juan no era, tal vez humilde, pero no era pobre. ¿Okay? Entonces, quiero que tenga una idea de quién era Juan. Y ahí yo puedo dedicar mucho más tiempo y después no hay tiempo a terminar. Pero quiero enfocar nada más en esa área. Ahora vamos a ver aquí su carácter. Su carácter, ¿cómo era él? Primeramente, él era trabajador, no era un flojo. ¿Okay? Yo digo, todos sus discípulos que fueron escogidos eran trabajadores. Ninguno era flojo, desempleado, haciendo nada. Yo sé que no había video jugando aquel entonces, pero quién sabe qué hacían, jugando con canicas, yo no sé qué. El hecho es que eran gente ocupada, no eran desocupados. No eran desocupados. Cristo salva a los desocupados. Cristo cambia a los desocupados en personas que producen, que trabajan. Y después capaz que les llaman al ministerio. Pero Cristo no va a llamar a un desocupado que no hace nada, vive de gobierno, es un flojo. Ven y sírveme a mí. No, no es eso. Primero le dice, ponte a trabajar. Provee para tu familia. Y después tú me sigues. Sí, es muy importante entender eso. Él era un trabajador y era un pescador de esos fuertes. Porque no era con máquinas, no había máquinas, todo lo que tú haces con tus músculos. Y tenía que levantar esas redes, y tenía que remar, y tenía que muchas nadar, y era un trabajo físico fuerte. Entonces él era un hombre, él era entonces un trabajador. Y vemos también algo más, aparte de que él era un hombre que trabajaba, porque eso es muy importante, ¿okay? Él también guardaba buena compañía. Me guardaba buena compañía. Ya hemos visto, él pescaba con Andrés y Pedro. era buena gente. A un Pedro, recuerda que Pedro era un hombre religioso, porque Dios tuvo que bajar una sábana blanca. Y dijo, mata y come. Y dijo, no, Señor, nunca he comido comida inmunda. Él era un hombre religioso. Juan no se juntaba con gente, por ejemplo, gente vaga o gente borracheros, mujeriegos. Era una persona que buscaba gente buena, buscaba un ambiente moralmente bueno, Juan. Entonces, Juan no era uno de esos matones o un zeta, nada de eso. Juan era un hombre que trabajaba y iba a la sinagoga, era un hombre religioso. Se juntaba con gente buena. Y el sumo sacerdote era otra persona. Ahora, yo sé que el sumo sacerdote tuvo que ver con la crucificación de Cristo, pero él no sabía eso. Él iba a la sinagoga, él iba al templo, y él tenía, obviamente, su familia era una familia que tenía relación con el sumo sacerdote. Entonces, sus amistades eran gente, dice, relativamente buena, religiosa, moralmente correcta. Vemos entonces, no tenemos aquí ningún dato que dice que él era un borracho y tomaba, y un comelón y glotón, nada de eso. Era un hombre bueno, dentro de lo que es humano, ¿verdad? O sea, nadie es bueno, sabemos eso. Pero hablando de la sociedad. Y yo tengo aquí interrogaciones, porque yo sí creo que él era ese otro discípulo que estaba con Andrés, pero no estoy 100% seguro. Pero sin duda, él sí siguió a Juan el Bautista, porque Cristo no lo bautizó. Obviamente, cuando ya lo llamó, ya estaba bautizado, porque él fue bautizado por Juan el Bautista. Porque ya fue preparado el camino, y cuando el Señor llamó a Juan, Juan le siguió. ¿Quién fue que le preparó el camino? El corazón de Juan. ¿Quién fue a preparar el camino para la venida del Cristo? Fue Juan el Bautista. Entonces, si él no era uno de los discípulos inmediatos de Juan el Bautista, él era un seguidor, y él creyó en Juan el Bautista. Entonces, un hombre que de veras tenía buen sentido común. Tenía un compás, ¿sabes? Dice brújula, ¿verdad? De norte, sur, este. Él tenía buena dirección en su vida. No era un hombre perdido que por dónde andaba, porque a veces tenemos la idea que Cristo nada más viene a salvar a los que andan perdidos, errantes, los de las calles, las prostitutas. Cristo también quiere salvar gente buena. Y Juan era uno de ellos. Entonces, cuando yo veo una congregación aquí, yo no sé el trasfondo de ustedes. Algunos de ustedes tal vez han sido, dispensa la palabra, mujeriegos. Otros, muy correctos. Unas mujeres aquí tal vez han sido muy malas, otras muy buenas. Pero Cristo no viene a buscar buenos y malos, viene a buscar personas, viene a buscar almas. Porque al fin de cuentas todas están condenadas sin Él. Entonces es muy importante que uno se entregue a Él. Y Juan era un hombre bueno, pero no era un hombre inconverso. Y necesitaba tener un encuentro con Jesús. Entonces vemos aquí también algo más de Juan. Él tenía un mal genio, una mecha muy corta. Podemos decir, ¿ok? Él demostró amor. Mira conmigo en Lucas 9. Es interesante eso. Y eso es una gran lección para nosotros, que ya quiero agregar, que tal vez tiene algo que ver con Juan, pero también mucho con nosotros. Mire, ya Juan aquí ya fue convertido, ya era el discípulo siguiendo a Cristo, ya pasó más tiempo. Entonces, adelantando un año o dos ya en el ministerio de Jesús. Y aquí Juan vio algo interesante que no le cayó bien. Mire versículo 51. 9:51 de Lucas. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso ya era 3 años, perdón. Ya estaba el fin de su ministerio. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron. ¿Por qué? Porque los samaritanos judíos no se llevaban, ¿recuerdan? Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Pues si este cree que Jerusalén, allá haré, no lo vamos a atender. Viendo, eso no está en la Biblia, pero yo me imagino aquí sí pensaron. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, porque eran hijos de trueno, mire. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mire nomás. ¿Te ves? Ahora, piensa usted, él quería matar toda una aldea. Todo. porque no quiere recibir. Ahora, ¿usted cree que eso es un eso demuestra un espíritu cristiano? Pues no. ¿Y qué dijo Cristo? Dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y ahora, es muy importante eso. Déjame explicarles. Si nosotros podemos tener celo por el Señor. Ellos tenían celo por el Señor. Amaban al Señor. Pero este amor fue mal guiado. Porque ellos querían usar este amor para matar gente que no respetaban y no demostraron amor para con su Señor. Y Cristo dijo, ahora hay dos maneras de entender eso. Y no estoy 100% seguro qué es lo que quiere decir el Señor. Señor volviéndose, pero mira cómo les habló. No creen que fue una plática nomás. Dice, Él los reprendió diciendo. Él habló fuertemente. Son pocas veces que reprende a sus discípulos. Esa es una de las veces. Pero a esos dos, no a todos los doce. Los dos hermanos, Juan y Jacobo. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ahora, ¿qué está diciendo él? Que ustedes están actuando de manera mundana. Es un espíritu mundano. No estoy de acuerdo con él. Debe matarle. Por eso hay guerras y por eso hay homicidio. Posiblemente van actuando como mundanos. O puede ser que también ellos, él estaba diciendo, ustedes tienen mi espíritu, ustedes son cristianos, seguidores de mí. No es la manera de actuar. Ya no pueden actuar como actuaban antes. Y eso entra en nosotros, hermanos. Eso entra en nosotros. Déjenme decirles, y es muy importante, demostraron el amor, un gran amor y celo por el Señor. Pero de una manera mundana. ¿Qué podemos aprender aquí? Tú puedes hacer algo bueno para el Señor, pero de mala manera. Y el Señor después te tiene que reprender. No porque tú amas al Señor y tú eres celoso del Señor, ese es un cheque blanco para hacer todo lo que tú quieres, aunque sea malo. ¿Me explico? Y el Señor está diciendo, yo no funciono así. Si tú eres de mi espíritu, tú vas a amar y perdonar y tolerar. Entonces, Dios estaba obrando. Y mire, y entiéndeme, hermano, para que entienda un poco las costumbres, los hábitos que son tan difíciles para a veces deshacernos de ellos. Juan anduvo con Juan el Bautista, o por lo menos lo creyó y creyó su ministerio, creyó en su ministerio y su mensaje. Anduvo más de 3 años con Jesús. Anduvo con gente buena y todavía tenía ese mal genio, esa mecha muy corta. ¿Habrá alguien aquí con ese problema? Tal vez. Tú amas al Señor, pero a veces tú explotas como una bomba nuclear a veces. Y ya no aguantas a nadie, nadie te aguanta a ti y después tú te arrepientes, pero ya el daño fue hecho. Y Cristo te está diciendo, no sabe de qué espíritu eres. Que no sea mundano, tú eres de mí. Tú tienes un espíritu celestial. El Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí que ese encuentro con Jesús siguió por muchos años. Y era más bien un contacto continuo con Jesús. Y todavía, porque Cristo estaba preparándose para morir, faltaba unos meses, y todavía Juan tenía ese problema. Y su hermano también, por supuesto, pero estamos enfocando en Juan. Y él era sectario. Mira versículos antes, en el capítulo 9 de Lucas. Mira 9:49. ¿Sabes qué es sectario, no? Es como, mi camino, mi manera, o tú estás mal. Ok. Versículo 49. Entonces respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En otras palabras, hay algunos que enfocan en sus denominaciones, su grupito, y aún dentro de la misma iglesia a veces hay grupitos, tienen que ser con nosotros, tú no lo puedes hacer. Es un espíritu sectario. Y déjeme decirles, Cristo está diciendo, si no es contra nosotros, es por nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no trae tu título? ¿Por qué no es bautista? ¿Está mal? O sea, muchos católicos es lo que enseñan. Si tú no eres católico, estás mal.
y les enseña a su gente. Ni te ocurre pisar dentro de otra iglesia porque vas al infierno. Así les enseña, ¿verdad? Ahora, yo le voy a decir una cosa. Un espíritu, y he oído en la radio, pentecosteses, los bautistas ni creen en el Espíritu Santo. Pues yo no sé, porque yo sí creo. Yo creo que él me convirtió y me cambió. Pero también yo sé una cosa. Si nosotros como iglesia llegamos al punto que creemos que somos los únicos aprobados por Dios, ¡ay de nosotros! Hay otras iglesias buenas y no todo trae el mismo título que la nuestra. Eso no es el hecho. El hecho es, ¿quién es el eje? ¿Quién es el centro de tu iglesia? ¿Es el pastor? ¿Es el coro? ¿Los ministerios? ¿O es Cristo? ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces Cristo está enseñándoles, por favor, porque no anda con nosotros. ¿Qué es eso? Y Cristo tuvo que soportar eso, hermano, y después de 3 años. Y con algunos de nosotros, después de mucho más que 3 años. Algunos de nosotros todavía andamos en los mismos problemas. Tal vez no así. Pero ¿cuántas veces en tu vida, hablando ahora a mis hermanos en Cristo, mis hermanas y mis hermanos, cuántas veces tú que tienes ya años en la fe, has hecho algo y te sientes pero súper mal, bien mal, y tú pides perdón. Y no pasa 2 o 3 días y vuelve a hacer lo mismo. Y tú pides perdón. Y tú vuelves a hacer lo mismo. Hasta que te cansas de pedir perdón. Ya me siento como hipócrita. Y Cristo dice, yo conozco tu hipocresía y conozco tu debilidad. Y como quiera, te salvé y te amé y te sigue amando. Entonces, la gracia de Dios es más grande que nuestras debilidades. Eso por tu agua. ¿Y quién? Eso es lo que está documentado. ¿Quién sabe cuántas cosas encontramos? Que no sabemos, más bien, que hubo en la vida de Juan. Oh, pero él era parte sectario. Él era ambicioso. Mira aquí Marcos capítulo 10. Eso es interesante, ¿verdad? En capítulo 10. En Marcos capítulo 10, ellos dos, él y su hermano, se les ocurre una estupenda idea. Y van y preguntan al Señor algo. Y para completar, enfrente de los otros 10. Entonces, usted mira aquí en capítulo 10, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, siempre Jacobo primero porque es el mayor, hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo, qué bonito acercarte a Cristo y hablar con él. ¿No es bonito eso? Sí, pero mira lo que aprende. Maestro, le llamaron maestro, muy bueno. Querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Muy bueno, ¿qué fe tienen? Y le dijo, ¿qué queréis que os haga? Él sabía, pero como que le preguntó. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, acuérdate, ahí estaban Andrés y Pedro, pescaban juntos, eran compadres. Ahora, allá ellos, mi hermano y yo, allá ellos. Oye, piensa usted, hermano, trabajando toda su vida juntos, a ver, crecieron juntos, y nadaron juntos, pescaron juntos, pelearon juntos, quién sabe. Y ahora, allá ellos, Señor. ¿Sabe con la comida a veces? Primero mis dientes, después mis parientes. Pero aquí no. Aquí fue primero mis parientes, después los discípulos. ¿Ok? Entonces, concédenos. Y él dice, no sabéis lo que pedís. Y paramos ahí. Y el hecho es, miren lo que pasó después, en versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Ay, pero es una única vez. Ellos eran muy listos. Si plan A no sirve, tenemos plan B. Y quiero que miren, en serio, es increíble. Y ahora, mira conmigo en Mateo 20:20, como la visión, 20:20, mira aquí, pero no tuvieron buena visión. Mira qué pasó aquí. 20:20 de Mateo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Ahora fueron con mamá. Postrándose, bonito postrándose delante de Jesús. Ellos se acercaron, ella se postró. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Qué bonito, orando, postrado delante del Señor. Él le dijo, ¿qué queréis? ¿Qué quieres? Él le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos. Ahí estaban ellos. Oh, con mami, no va a decir que no a mamá. Mamá lo quiere mucho, ¿verdad? No puedo imaginar la cara de ellos, ¿verdad? Las caras. Y el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ah, me importa derecha. Los dos ahí nomás. Ahora, otra vez. Versículo 24. Cuando los 10 oyeron, se enojaron contra los 12 hermanos. Otra vez, no les importó. Ellos querían estar. Ahora, ¿no ve ustedes? Eran muy ambiciosos. Ellos, a mi Juan usó, fue con su hermano, después con su mamá. Y le voy a decir una cosa. Como quiera, no le sirvió. Porque el Señor dijo, está en las manos del Padre, no está en mis manos. Entonces, vemos aquí, hermanos, él era ambicioso. Tan ambicioso que no le importaba causar división entre los hermanos. ¿Habrá alguien aquí así? Que tú eres tan ambicioso aún para servir al Señor que a ti no te importa causar dolor a otros. Si hay hermanos así. Juan no era malo, era un discípulo, futuro apóstol del Señor. Su nombre iba a estar escrito en una de las piedras del fundamento de la ciudad de Nueva Jerusalén. Él era uno de los fundadores de la iglesia. Y mira cómo entró la ambición. Cuidado con la ambición. Eso pasa en las iglesias a veces. A veces el pastor puede dar oportunidad a una persona para hacer algo. Otra vez un líder de un departamento da oportunidad a una persona para hacer algo. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no? Servimos al Señor, hermanos. No le hace. Yo prefiero ser un custodian, un janitor en el cielo que un rey aquí en la tierra. ¿A mí qué me importa? Lo importante es que Él me salvó y me incluyó en su familia. Pero Juan era ambicioso. Juan tenía sus detallitos. Pero de veras, hermanos, ¿era Juan diferente que muchos de nosotros? ¿No somos nosotros así muchas veces? Y aún así el Señor nos tiene paciencia. Empezando conmigo. Pues yo tengo muchos detalles. Y yo, en serio, les he dicho, no es que quiero repetirlo, pero yo me quedo maravillado. ¿Cómo es que me puse en el pastorado? Yo nunca me hubiera escogido. Nunca. Y si yo estuviera en un comité escogiendo un pastor, conociendo cosas de mí, de él, que yo sé de mí, yo no lo hubiera escogido. Y Dios dijo, tú vas a ser pastor. Y hermanos, Juan era un hombre que nadie hubiera escogido como un candidato para ser el apóstol de amor. ¿Y qué llegó a ser este hombre? ¿Quién hubiera creído con lo que acabamos de estudiar ahora? Pero algo más, y aquí está la cosa. Él fue decisivo. Mira Marcos 4:21. Marcos 4:21. Si usted recuerda, él estaba ahí pescando. Y en Marcos 4, yo dije 4:21, perdón, 1:20. Ya, dispénsame. 1:20. En Marcos 1, y usted mira aquí en versículo 20, ¿qué dijo el Señor? Le dijo, sígueme. Y dice aquí en versículo 20, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Podía haber dicho, déjeme terminar aquí lo que estoy haciendo, mi papá está aquí, no hay que dejarlo solo con los jornaleros. Lo dejaron y siguieron. Pero yo me confundí porque quiero que mire a los dos. Vamos ahora a Marcos 1:20, ahora sí vamos a Mateo 4:21. Porque Mateo 4:21, Mateo agrega una palabra que Marcos no dice. En Mateo 4, cuando el Señor les dice a ellos, Él dice en versículo 19, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, ahí está Andrés y Pedro, ahora Juan y Jacobo. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Mira qué hacen, remendaban, estaban arreglando. No ni siquiera terminaron de arreglar la red. Dejaron todo con su padre, los jornaleros. Y mira la palabra, versículo 22, al instante, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Recuerda que había algunos que dijeron, Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Deje que los muertos entierran los muertos. Otro, déjeme que primero besa a mis padres. Dice, ninguno, poniendo la mano al arado, mirando hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. ¿No es lo que dijo él? Él nunca dejó que la familia fuera un pretexto para no seguirle. Aún Elías, cuando llamó a Eliseo, Dios por medio de Elías llamó a Eliseo, debe besar a mis padres. Quería besarlos, da un abrazo, goodbye. ¿Qué te he hecho? No, así fue, Elías se enojó. Leer ahí en Reyes, ahí, ¿qué te he hecho? En tantas palabras, ¿sabe qué está diciendo él? Haz lo que te da la gana. Así estaba diciendo, Elías estaba enojado. Y entonces, lo que quiero decir es, llega un punto que tu familia llega a ser un tropiezo, o si no un tropiezo, una ancla que no te deja seguir. Y cuando el Señor nos llama, Él no dice, piénsalo, mañana, un año. No, ya, sígueme. Al instante dejaron sus redes, su padre en el barco, y se fueron. Y lo bonito es, si usted lee bien en 4:21, dice aquí, los llamó, pero 22 termina, le siguieron. En 22, le siguieron. Tú no puedes seguir Jesús a medias, ¿ok? O vas a seguir a Cristo, o no vas a seguir a Cristo. Y déjeme decirle, como Juan era un hombre religioso, y tú puedes ser religioso, pero hasta que tú no sigues a Cristo, tu religión no sirve para nada. Por ejemplo, tú puedes cantar alabanzas y aplaudir más fuerte que todos. Tú puedes, ¿sabe qué? Escuchar todos los sermones. Tú puedes diezmar fielmente. Pero si tú no sigues a Cristo en tu vida cotidiana, no sirve para nada. Pero cuando recibes a Cristo y vives para Cristo, ahora tu alabanza vale algo para Dios. Tú no dejas de alabar. Ahora tú estás escuchando su palabra. Él está contento. Está diezmando, ofrendando. Él está contento contigo. No, deja de hacer eso, pero quiere que lo haga de corazón. Pero lo que hacemos el domingo vale poco si lo que hacemos de lunes a sábado no le glorifica. Él no está mirando tan malo. Oh, el domingo me prende la televisión a ver qué está pasando con mis hijos en el cielo, en la tierra. No, no es un monitor ahí que también. Él te está mirando 24 horas, 7 días a la semana. Lo que tú haces en el trabajo, lo que haces cuando manejas. Ojalá que no eres esos necios que andan pitando para todo ahí en la calle. Cristo está mirando y está oyendo. ¿Por qué lo pitaste así tan feo? ¿Por qué hizo eso? ¿Dónde está el amor y la paciencia? Cosas que hacemos. Si tú ves que, por ejemplo, yo espero que aquí no, si tu hijo robó algo de una tienda, vuelva a llevarlo a la tienda y hazle disculparse con el manager. Que el manager vea que tú eres un padre o una madre que no quiere enseñar nada mal a tu hijo. Son detallitos. Le llega a la casa, pues aquí está una Butterfinger, ¿verdad? Gratis. Mire, el niño sacó de bolsillo. ¿Dónde lo sacaste? Es que lo encontré en mi bolsillo. No le encontraste tu bolsillo, ¿verdad? Entonces, llévaselo. Vuelve a donde fue, a la tienda, sea Dollar Tree, HEB, donde sea. Y que él diga a la persona, I'm sorry. Y que lo devuelva lo que robó. No dice, total, es ok, next time. No, no hay next time. Sí, detallitos. Cristo está viendo esas cosas. ¿Entiende? Ahora, es muy importante eso. Entonces, él fue decisivo. ¿Eres tú decisivo? ¿Tú has decidido seguir, como cantamos el himno, he decidido seguir a Cristo? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿De veras has decidido? ¿O eres muy indecisa? Que sí, que no, que sí. Hey, la iglesia no es un lugar para entretenerse. Es un lugar para escuchar la palabra de Dios. Pero cuando salgamos de la iglesia es para poner por obra lo que hemos estudiado en la palabra. ¿Y eso qué pasó en el encuentro con Juan? Que tuvo con Jesús. Pero su transformación es interesante. Él fue transformado de un pescador de peces a un pescador de hombres. Y el Señor le dijo, haré de ti un pescador de hombres. Ahora, déjeme explicarles. Él usó ese término con los pescadores porque los encontró en su oficio. Digamos que usted es un maestro, una maestra. Y Cristo dice, le haré maestros de hombres también. Tú vas a ser mi maestro, mi maestra. Va a enseñar a los hombres acerca del reino de Dios. Digamos que usted es un carpintero. Yo haré de ti para que tú edificas vidas, construye vidas y familias. En otras palabras, Cristo quiere cambiar tu oficio. No necesariamente vas a dejar de hacer lo que está haciendo, pero si tú eres, por ejemplo, un carpintero, tú vas a hablar del carpintero, el mero carpintero de todos los carpinteros, Jesucristo, que era hijo de un carpintero. Y tú vas a hablar de cómo construir vidas. Y vas a hablar del clavo que pasó por sus manos. ¿Sabe? Hay una pintura muy bonita que yo vi en, creo que fue Hobby Lobby, no me acuerdo, que había, ahí estaba José con un púlpito trabajando en una mesa, y el niño tenía 3 clavos, y estaba jugando con los clavos, y eran los clavos que un día iba a pasar por sus manos. Es un niño toddler de 2 añitos, era Jesús. Y quién sabe cuántos clavos manejó el niño Jesús cuando su padrastro estaba trabajando con clavos, porque era carpintero, tenía que trabajar con clavos y madera. Y imagina usted un carpintero y usted habla con otros carpinteros de Cristo. ¡Qué oportunidad! Ellos eran pescadores. Él dijo, pues ahora va a pescar hombres. El hecho es que Dios quiere usarnos para cambiar otras vidas. Lo que estaba diciendo a estos pescadores, por medio de ustedes, muchos van a tener un encuentro conmigo. Muchos van a tener sus vidas realizadas por medio de mí, pero por causa de ustedes. Entonces, Él quiere transformarnos en colaboradores. Somos colaboradores, dice la Biblia. Si Cristo de veras te salvó, tú eres un colaborador con Él. Él no necesita colaboradores. Es un privilegio, un honor ser escogido por Él. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y Juan pudo entender eso. ¿Usted cree? ¿Por qué dejó al instante sus redes? Ya tuvieron pláticas antes. Recuerda que siguieron a Jesús después de Juan el Bautista. ¿Dónde moras? Ven y ve. Y platicaron con Él. Cuando Él los llamó, ya estaban preparados para seguirle. Entonces vemos aquí otra cosa, su vida, su transformación. El que era mal geniado, tenía una mecha pero cortísima, se convirtió en el apóstol de amor. Ahora voy a leer aquí unos pasajes y quiero que tomen en cuenta quién era este. El que se enojó porque otros estaban sirviendo al Señor, pero no con ellos. El que se enojó y quería matar toda una aldea de gente con fuego, quemarlos vivos. Ahora mira cómo Juan en sus años, más tarde, ya era un hombre ya más grande. Ahora mira cómo él escribe a la iglesia. Mira conmigo en primera de Juan. No me voy rápidamente. Y quiero que ustedes vean cuántas veces encontramos referencia al amor. En primera de Juan 1:3. En primera de Juan 1:3, él habla aquí. Lo que hemos visto y oído, eso es, os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí no dice amor, pero habla de comunión. Y tú no puedes tener comunión si no hay amor. Eso dan a entender de qué se va a tratar su mensaje, su carta. Y después usted mira aquí entonces en capítulo 2. Capítulo 2, en versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Tú no eres un tropiezo para otros cuando tú amas. Pero tú sí eres un tropiezo y tú andas tropezando cuando tú no amas. Habla aquí de la importancia del amor. Y usted sigue mirando, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios, ¿okay? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo estoy cansado hasta aquí escuchar gente que dicen, yo amo al Señor, yo soy cristiano, y no aman a su hermano. Es mentira. Porque la Biblia dice, tú no naciste de Dios, tú no eres de Dios, tú eres un mentiroso o tal vez un engañado, pero tú no eres cristiano. Ningún cristiano verdadero puede aborrecer o no amar a su hermano. Son palabras fuertes. Yo no las inventé. Aquí están. Y usted mira otra vez entonces en versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Pero por qué lo mató? Porque sus obras eran malas. Era algo religioso. Él sacrificó algo y no fue aceptado. Abel, su hermano, sacrificó y Dios lo aceptó. Se enojó Caín y lo mató. ¿Qué pasa hoy? Las religiones no son aceptadas por Dios. Nosotros aceptamos a Cristo, los del mundo nos quieren matar. ¿Por qué? Porque ellos no son aprobados delante de Dios y nosotros sí. Es la misma cosa. Pero tenemos que tener amor. Hay suficiente odio en el mundo. Tiene que haber amor en la iglesia. Y después usted ve aquí entonces capítulo 4, versículo 7 al 10. Dice, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Otra vez, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. ¿Y por qué tratamos de torcer las Escrituras? Ah, no quiere decir eso. Aunque no hay mucho amor, él sí es cristiano. ¿Por qué? Pues levantó la mano para recibir a Cristo. ¿Levanta la mano? Entonces, ¿qué es eso? Levanta. Muéstrame la Biblia. Levantarás tu mano y serás salvo. Muéstrame la Biblia eso. No. Ese es el punto. Dios nos ama. Y cuando recibimos el amor de Dios, ¿cómo nos vamos a amar? Entonces, es como la luna. ¿Cómo no va a brillar la luna cuando el sol está pegando la luna y un reflejo del sol está? Si el sol se apaga, la luna se apagará. Pero ¿cómo va a apagar la luna su luz si el sol está brillando? ¿Cómo tú vas a no amar si Cristo te ha amado? Ese amor tiene que reflejarse en tu vida. ¿Eso no es interesante? Estamos estudiando eso ¿de quién? Del hombre que quería matar toda la gente que descendiera a fuego. Mira cómo Dios cambió radicalmente este hombre. Y eso es el punto que estamos viendo aquí. Pero un lugar más, vamos a seguir leyendo capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Uno más, en capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, no de Dios, a Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, eso es la versión mexicana, no es una lata cumplir con su voluntad. ¿Okay? Y eso es lo que dice, no es gravoso, no es una lata. Entonces, no es una carga. Pero ahora vamos a otro libro. Vamos a segunda de Juan, la que sigue. Y mire el versículo 5. Okay. Perdón, versículo 6. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿No ven ustedes? Ahora, yo voy a terminar con eso. ¿Han visto el trasfondo de este hombre? No era un hombre malo, pero sí era un hombre mal geniado. Tenía una mecha muy corta. Él era un hombre que estaba dispuesto a matar por su Señor. Muy fácil. Y Pedro también, que agarró una espada, quería matar. Pero Dios cambió a Juan. Porque tuvo un encuentro con Jesús. Y la única manera que tú y yo cambiaremos, y todos aquí tenemos defectos. Si yo no tengo defectos, ya es un gran defecto, tú eres arrogante. Todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos, muchos defectos. Pero una cosa le voy a decir, Dios cambió hombres y mujeres con grandes defectos porque tuvieron un encuentro con Jesús. Entonces, ¿qué es la conclusión? Lo que sucedió en la vida transformada de Juan, sigue sucediendo hoy día. Sigue sucediendo, está aconteciendo, hay vidas cambiadas. Cristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Dice, era por los siglos. No, pero vamos a hablar de mañana nada más. Porque por los siglos sabemos, pero yo quiero hablar ahorita ayer, hoy y mañana. Ayer pasó, hoy aquí estoy, tal vez mañana estaré. Pero una cosa yo sé, mi Cristo es el mismo. Si Él pudo cambiar a Juan 2000 años para atrás, Él puede cambiar a mí. Él me puede cambiar. Entonces, nuestras vidas pueden ser transformadas si de veras tenemos un encuentro verdadero con Jesús. No estoy hablando ahora que usted es un buen bautista. A mí me vale eso. Eso, por favor. Eso no es importante ahora. Ok, si usted me va a otra iglesia, yo soy buen pentecostés. No, 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 no. Tú tienes que conocer a Jesús. Recuerda lo que Él dijo a los religiosos, los líderes. Que echaron fuera demonios, que profetizaron, que hicieron muchos milagros. Apártense de mí, hacedor de maldad. Nunca os conocí. Tú no puedes conocerle si no tienes un encuentro con él. Tienes que tener un encuentro. ¿Cómo vas a conocer a alguien que tú nunca conociste, nunca tuvo un encuentro? Cada uno de ustedes que me conocen personalmente, yo a ustedes, hubo un primer encuentro alguna vez. Tal vez le di la mano aquí en el templo, tal vez te visité en la casa, usted fue a la oficina, yo no sé. Pero hubo un tiempo que tuvimos un encuentro. Y este encuentro abrió puertas para una comunión muy bonita. Es lo mismo. Tú no puedes seguir a Cristo si tú no has tenido un encuentro con Él. Y eso es importante. ¿Conoces tú a Jesús? Piénsalo bien. ¿Conoces? Pues yo no sé. No lo conoces. No lo conoces. Porque si lo conocieras, lo hubieras sabido.